Asturias al día, con Roberto Pato.
Y hoy cerramos el recorrido del programa en esta temporada. Ya lo decíamos al inicio, nos vamos de vacaciones, volvemos en septiembre, y en este último programa del mes, bueno, estamos en 1 de agosto, en este último programa hemos invitado a compartir con nosotros al profesor, al coleccionista de música asturiana habitual, ya saben que viene muchas veces al programa, Javi Antuña, para hablarnos en este caso de una exposición Jazz y Diseño a la Cara B. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por participar con nosotros. Una exposición que vas a tener en la Semana del Jazz de Candás, que si no me equivoco arranca dentro de muy pocos días, el día 6, ¿no? El día 6 de agosto.
No, arranca el lunes 4.
Ah, lunes 4.
Del 4 al 9.
Ah, del 4 al 9, y tu exposición del 6 al 9.
La exposición la inauguramos el 6.
Bueno, muy bien.
En la antigua fábrica de Ortiz, en Candás.
Que tiene muy buena pinta esta decimotercera semana del Jazz de Candás.
Sí, se supera el número de conciertos, tanto en el escenario central como en los diferentes subescenarios o añadidos. Hay muchas jam sessions, hay la presentación de un libro de Jaime Arias, hay una exposición de cerámica, como siempre muy variado. Hay también sesiones de baile o talleres de baile, el Indie Hall, muy interesantes, y parte de ese, y dentro de esa semana está la exposición.
Se clausura con una pinchada tuya, Hidromiel Fest.
Coincidiendo con un festival de hidromiel que hay en Candás, vamos a hacer una pinchada como un poco la del año pasado, cambiar el repertorio, pero muy ecléctica y muy bailable, porque el jazz en esencia mayormente era baile.
Vale. Bueno, eso para cerrar, ¿no?
Sí,
esa
pinchada
que será a las 11:30 de la noche del día sábado 9.
Sí.
Pero del 6 al 9 tienes esta exposición Jazz y Diseño. Para quien no lo sepa, habitualmente sueles preparar algunas exposiciones que se pueden ver en distintos sitios, ¿no?
Sí. La Pola Llaviana, la Casina, dice alguna.
La Casina del Jazz, que tienen que ver con, los vinilos, los discos, las portadas,
sí. En
este caso el jazz.
Sí, bueno, a ver, y la cara de... La cuestión era, y yo solo propuse a los organizadores del festival, que tradicionalmente pues el jazz tiene una serie de estándares estilísticos muy reseñables, muy destacados y muy valorados, con todo el merecimiento del mundo, que son pues eso, los diseños de Blue Note o los históricos de los años 40, 50 en álbumes de pizarra de Jim Flora. Tenemos, no sé, muchos sellos discográficos bastante afamados que fueron estableciendo un poco el canon estético, que además luego fue copiado en otros ámbitos de la música popular. Pero a mí me hacía mucha ilusión hacer esta exposición porque se sale de lo normal, de lo habitual. Yo la subtitulo en mi ámbito más interno, y aquí lo hago público, Contra la tiranía del buen gusto. Y lo que quiero hacer es un poco homenaje a todos esos carátules de discos que en muchos casos fueron reediciones de los clásicos, pero eran series baratas en las que a priori daba la sensación de que el diseño de la portada no se cuidaba mucho. Y de hecho yo fueron las primeras ediciones que fui comprando porque eran muy baratas, era cuando tú empezabas con un poco más allá de la posadolescencia a hacer la discoteca tuya, pero que pasa el tiempo, ya pasaron 35 años en algunos casos, y te das cuenta que, bueno, algunos no adquieren valor, pero sí la nostalgia de ver esas ediciones, y algunos incluso sí que tienen un valor estético o de diseño ya reseñable porque la pátina del tiempo así se lo fue adjudicando, vamos a decirlo.
Bueno, vamos a escuchar un fragmento de una canción, Gibraltar, que está en este disco.
Sí, es una edición. Yo cuando compré este disco ya pasaron más de 35 años. Yo no sabía cuál era la edición original. El disco musicalmente es una pasada, y es Tally Tarrantine. Un disco que, bueno, ahora no llega a ser muy caro la edición original, pero vamos, menos de 30, 40 pavos la original, no creo que la encuentres. Y ahí aparece dentro de una colección que era Jazz y Blues, y aparece una portada bastante horrible, por cierto, porque no tiene nada que ver con lo que hay dentro, esto ya es fusión pura y dura. Ahí aparece una foto que yo no acierto a saber qué músico era, sigue un poco el arquetipo de los músicos que había en los años 20, ya con el smoking, el frac y todo eso, y además un poco desafortunada porque dentro de la historia del jazz, toda esta gente que se fue uniformando ya desde los años 20 por exigencias comerciales, pervertieron un poco lo que fue el origen de las bandas de jazz de New Orleans, que eran más ya más informales. Bueno, el caso es que esta portada, a mí, claro, cuando
no
conocí...
No te gusta nada.
No me gusta nada. Cuando conocí la original, digo, joder, macho, esto fue... A ver, que luego esta colección tiene discos muy interesantes y portadas ya más asequibles. Pero la quiero exponer ahí para dar un poco, para que la gente vea un poco de qué va la exposición, ¿no? De recuperar estos discos que en su momento eran ediciones baratas, ediciones que sabían que el mercado les iba a absorber a precio asequible para los que no teníamos un duro, y bueno, que yo creo que tienen por lo menos un valor histórico, testimonial.
Vale, pues escuchamos Gibraltar. Preciosa, ¿eh? Preciosa esta pieza.
Un temazo, y bueno, sí, es verdad, hay que reconocer a los que sacaron esta serie, este coleccionable, que sí que ponían los músicos, músicos, ya estamos hablando de una fusión ya sesentera, que tuvo mucho éxito, y bueno, es uno de los ejemplos de lo que va a costar la exposición, que se divide más o menos en 12, 13 paneles, todavía no sabemos, porque queda por montar, pero entre 12 fijos, no sabemos si habrá un décimo tercero,
vale.
Y ahí vamos poniendo un poco toda la historia.
Claro, paneles que abordan, por ejemplo, tengo aquí delante el jazz en vinilo llega a España, ¿no? Digamos, sería el punto de partida.
Sí, sí, sí. Ahí me parece uno de los paneles más interesantes, más desconocidos. Claro, a mí ya esa época ya no me tocó, los fui comprando. No son a veces discos caros de encontrar, pero son auténticas joyas. Por ejemplo, tenemos aquí el LP de Belter, que sacó de un medley, bueno, un recopilatorio de grandes orquestas que no están mal, algunos muy comercialíes, está ahí en online, el septeto de Pinus, pero la portada es un portadón de Marilyn, pues en uno de los fotogramas de una de las películas, no me acuerdo exactamente la película, pero sí que la tengo localizada, y vamos, esto era también para el público español más comercial, ¿no?
Bailemos se titula, ¿no? En la recopilación, ¿no?
Bailemos, exactamente, sí. Bailemos ahí. Y bueno, esto era lo que se consumía también comercialmente. Los precios, bueno, ya en aquella época eran un poco más caros los LPs, pero estamos hablando de principios de los 60, quiero recordar este disco, que lo sacaba Belter, que bueno, está muy asociada a la rumba, incluso al pop también. Discos, aquellos carátulos tan famosos de los EPs de los años 60, con ese colorido. Y aquí, bueno, pues nos ponen una Marilyn, que además la escena en la que sale es de este fotograma. Yo animaría a la gente a buscarla porque es también muy interesante, con una banda sonora orquestal de jazz muy comercial, pero muy potente.
Bueno, a base de paneles, por lo tanto, hablando de jazz, de la llegada a España, de músicos famosos y diseñadores. Háblanos de los diseños.
A ver, aquí está el gran problema, la gran cuestión de y la esencia un poco de la exposición. No existe en la mayor parte de las carátulas un diseñador reconocido públicamente puesto ahí. Hay alguna que sí, y va a aparecer como tal en los paneles, quién son los diseñadores o fotógrafos, pero mayormente no existen. Por ejemplo, el de jazz, el de Stalin Tarrantine, sí que está a nombre de J. Barril, que no sé exactamente quién es, este de Marilyn no, y así sucesivamente. Algunos van apareciendo, en otros pues simplemente pues se obviaba, no se ponía, no se consideraba, porque bueno, muchas son reediciones. Sigue un poco el caballo de batalla, ¿no? Estamos hablando de una época en la que el jazz empezó en España comercialmente a tener bastante caída, con un público objetivo que tenía poder adquisitivo, entre comillas, o que por lo menos tenía intención de gastarse dinero, y fue cuando empezaron todo este tipo de, repito, de reediciones. Entonces, bueno, no se consideraba el ponerlo, o si se ponía era alguien de la casa. Hay alguna foto así interesante, que tendremos a lo mejor ocasión de hablar, de algún fotógrafo famosete, pero mayormente son anónimos y no trascendieron dentro de lo que sería la historia del jazz y el diseño.
Bien, son paneles y portadas.
Sí, sí, en cada panel van mayormente cuatro portadas que tienen una unidad temática, como tú dijiste anteriormente, y hay alguna de seis. La de Fusión, por ejemplo, creo que van a ser seis portadas. Y cada portada va a llevar su correspondiente cartela, vamos a llamar así, donde está puesto la edición, la reseña y el título del LP, etcétera. Y luego cada panel lleva también un pequeño texto explicativo de por qué ese panel y la temática que trata.
Vale, porque ¿por qué te preocupa a ti el diseño? Porque aprovecho para recordar que tienes un libro sobre la gráfica
del jazz en
Asturias.
Sí. ¿Por qué? Bueno, porque a ver, yo antes de que se pusiese tan de moda, ahora hay como yo lo llamo una inflación de libros sobre diseño, en general de la música popular. Yo llevo ya más de 35 años y ya había comprado discos solo por la portada, ¿no? Me llamaba la atención la portada, cosa que a veces en casa me reñía y decía, bueno, compres esto, porque la portada me interesaba. Y yo creo que, bueno, ahora ya no es tan importante, porque claro, ahora todo se consume muy digital, pero en su momento los diseños eran trascendentales para los discos. Era la puerta, digamos, de entrada para el consumidor. Venga, veía la portada, podía reconocer al artista o le llamaba la atención. Y hay que tener en cuenta una cosa, y esto no es un grandonismo que yo digo yo, en el jazz fue probablemente los primeros que empezaron a poner, vamos a decirlo así, diseño a los discos. Los álbumes de 78 revoluciones por minuto, que eran los más propicios, porque los discos de cera y todo, los cilindros, perdón, de cera, era más difícil poner un diseño, que algo había a veces también, pero los álbumes de 78 revoluciones por minuto, los que aquí famosos discos de pizarra, ya fue Jim Flora y alguno más los que fueron poniendo diseño a esos discos, ¿no? Luego ya vino ya pues lo que todos conocemos de Blue Note, incluso sellos menos conocidos para el gran público, pero que tienen su impronta. Hablo de la fusión de CTI. Es decir, que siempre es muy interesante, y bueno, en el rock, por supuesto, y en el folk, pero yo creo que el jazz son los primeros que empezaron con esta cuestión, y por eso siempre me gusta mirarlos, y a veces compro discos solamente por la portada. Me gusta la portada, y luego a lo mejor te lleves una decepción.
O una sorpresa.
Y discos que tienen un portadón, a veces pues tienen canciones muy flojillas, o una instrumentación flojilla.
Bueno. Pues a lo largo de esta serie de paneles podemos ir también familiarizándonos con la historia del jazz en distintos momentos. Tengo aquí un disco de Mongo Santa María, que es una pieza clave también, ¿no?, de la música afrocubana, ¿no?
Dentro de la música del Latin Jazz, por supuesto.
Latin Jazz.
Aquí además hay que reconocer, esto es una reedición también, of course, del año 83 o así.
84.
Esto salió primero en Roulette, el disco original, ya los que también vale ya un poco más de dinero. Y bueno, este de Mongo Santa María ya empieza a costar también. Yo me acuerdo que este disco lo compré ya hace más de 35 años y bueno, yo cuando escuché, claro, Latin Jazz, además muy potente, el tema que seleccionamos, que es Piraña, es un temazo. Y bueno, aquí, claro, era una reedición, ¿y qué hicieron? No, va dentro de un panel que yo llamo una foto y poco más. Eran reediciones que lo que hacían era poner la foto del artista y luego un poco el logo, el diseño de lo que era la colección, y se acabó. Te hacían referencia al sello. Hombre, aquí sí que está comentado por Carlos Domínguez, que soy muy de agradecer, un crítico musical que yo creo que escribió también mucho para El País. Y entonces, bueno, te enterabes un poco. Pero no era fiel a lo que era la portada original. Entonces, volvemos al inicio, ¿no?, a la esencia de la exposición. ¿Por qué surge la exposición? Para reconocer estas reediciones que ya han pasado, ya en algunos casos, casi 40 años, y tienen ya un valor al menos histórico, ¿no? Yo no sé si aquí aparece el diseñador. En esta colección, en algunos sí lo ponían, o el fotógrafo, pero no sé, en esta no me acuerdo nada en concreto. Pero vamos, es un discazo de Mongo Santa María, que era uno de los que tocaba la tumba, las percusiones latines, y vamos, los músicos son de primer nivel, y el disco, repito, un discazo.
Piraña, suena así. Hay distintos capítulos o planteas distintos capítulos, como venimos comentando, desde, por ejemplo, Gigantes del Jazz, ¿no? Que es uno de los paneles y que irá acompañado de sus correspondientes portadas, ¿no?
Sí, sí. Ahí va Count Basie, va Ella Fitzgerald y va, no me acuerdo, va uno dedicado a Benny Goodman, aunque él no sale en la portada. Y bueno, son reediciones que volvemos a lo de siempre. Se hacía para el mercado hispano, aunque hay algún disco de fuera de España, ¿eh? Y era cuando el jazz empezó a ponerse ya de moda entre grandes capes de la población en España. Había que sacar esos discos, se optaba por algo barato y bueno, era pues nada, a veces hay uno, el de Count Basie, y hay una edición de inglesa muy, muy guapa, pero nada, él es muy guapa porque hay un dibujo de él. Y apenas pude identificar, que sé que aparece el nombre de un tal Cabarga, pero no, yo no encuentro nada más de él por ahí. Y así sucesivamente, pues van, digamos, los paneles poniendo un poco de relieve lo que tú dijiste antes, diferentes capítulos estilísticos de la historia del jazz y en este caso las portadas que tuvimos a bien recoger y exponer como exponentes de esta serie B, que nunca va a aparecer en los libros, a lo mejor por desgracia, no lo sé, nadie va a dedicar artículos a ellos, pero desde el Festival de Jazz de Candás, a los cuales yo quiero agradecer, tuvieron a bien poder exponer esto al público. Además, la entrada es gratuita, coincide con los conciertos, la exposición, es decir, que se puede estar escuchando al grupo y se puede estar visualizando la exposición de manera tranquila y satisfactoria.
Claro, hay cosas curiosas, porque tienes tanta documentación que te permite llevarnos a terrenos, creo que muy interesantes. Por ejemplo, el panel que dice versión española y parecidos poco razonables.
Bueno, esto es una fricada que yo no sé si pasó en más partes de España. Hay que empezar diciendo, tú lo sabes muy bien, que aquí hubo un cantante que formaba parte de un grupo inglés de tecnopop que se llamaba, bueno, ahora lo llaman Simpons, que era Mark Almond, ¿no?
Sí, buenísimo, se puso además. Muy...
Dede. Sí, además tenía...
Soft Cell.
Joder. Soft Cell. Y él tenía un vozarrón y escoraba mucho al soul y 20 Love, era en realidad una versión de un clásico subterráneo de los 60. ¿Y qué ocurre? Que cuando se hizo una reedición para una gran marca comercial que distribuía rock y que hacía enciclopedias de música rock en los años 90, pues tuvieron a bien pues coger una foto de ¿cómo se llama? De Mark Almond e ilustrar con ello un disco de jazz fusión. ¿Por qué? Porque sí hubo un dúo que se llamaba Mark Almond, que estuvo con John Mayall en el famoso Turning Point, que sacó un disco mediados de los 70, entonces que les sonó la cosa y decidieron poner al cantante de Soft Cell ilustrando pues un disco de jazz fusión de los años 70, un gazapo como otro.
Él estaría encantado, seguramente. ¿Eh? Estaría encantado.
Sí, porque además el disco de fusión está muy bien. Mark Almond, uno de ellos era saxofonista, el otro era guitarrista. Y bueno, a ver, es uno de los gazapos. Y luego en ese panel hay también una edición muy curiosa española de Lou Bennett Quartet, que la portada es infinitamente mejor, la edición española que se hizo como 4 o 5 años después que la original, ¿no? La original, que yo no sé si fue francesa o inglesa, pero el caso es que la española, y los músicos son los mismos, el repertorio es el mismo, pero la portada que se hizo para una subsidiaria de la RCA, que era la grabación original, aquí fue Vic, en la que se editó en España, es una portada infinitamente mucho mejor que la original. O sea, que en este caso la versión española, la reedición en la portada, desde el punto de vista del diseño, para mi entender, supera a la original, pero con un cacho, y no aparece quién es el diseñador. O diseñadora.
Tienes ahí un vinilo, el genuino sabor americano.
Sí, sí, bueno, a ver, es que esta colección, que no está nada mal tampoco, y yo creo que la comenta, no sé si también Carlos Domínguez por dentro, era una serie de LPs que patrocinaba una famosa marca de tabaco americana, que no voy a decir el nombre, pero que todo el mundo podemos tener en mente, ya porque sabiendo que es americana y que está asociada a los ritmos americanos. Y aquí, este panel, esta portada que sale Marilyn, el coleccionable, deben ser 12, 14 discos, era el genuino sabor americano. Este está dedicado a Hollywood, donde hay mucha comercialidad, pero hay bastante jazz también. Nos sirve para ilustrar una serie de carpetes de jazz, aquí sí que son mayormente de Estados Unidos, de los años 50 y 60, en los que la portada está protagonizada por sonrientes jóvenes americanos blancos, ¿no? Es decir, el jazz, que no oye netamente afroamericano, también hay cuestiones blancas de influencia de la música anglosajona dentro de su propia génesis, eso es muy importante saberlo, musicológicamente hablando, pero sí es verdad que donde nace y donde se sintetiza y empieza a expandirse los barrios afroamericanos, pero claro, que la primera grabación de la original Dixieland Jazz Band sea un grupo de blancos nos da a entender cómo la industria blanca pues se fue apropiando de ello, y aquí hay una manera de poner en valor, o más que poner en valor, resaltar cómo la industria discográfica, con diseños que tampoco van mucho más allá, lo que propugnaba era el jazz dirigido a un público blanco joven, con la, digamos, el denominador común del baile como principal motor, porque la música de jazz, aunque a mucha gente le pueda extrañar, y lo entiendo, porque todos los festivales a los que generalmente hay en Asturias son siempre sentados y con mucho ceremonial de teatro, etcétera, etcétera. El jazz en realidad es una música netamente, aunque hago algunos episodios en su origen que no, como puede ser el gospel, parte de su génesis, pero el jazz es una música de 100% bailable. Eso yo creo que quede claro. Y entonces, bueno, el público blanco tenía más poder adquisitivo que el afroamericano y se hicieron esas carátulas que se exponen ahí.
Bien, bueno, nos quedan pocos minutos. Todavía tenemos otra pieza que creo que le viene muy bien a este. Bueno, es este disco que tengo aquí en la mano con el panel. El jazz llega al este porque esto es una.
Es una portada búlgara, es un Bulgaria, disco búlgaro. Sí, hay una dos de Bulgaria, una de Yugoslavia y otra de Alemania, que es un pasote la de Alemania. Siempre hubo en el este jazz, eso que quede claro. Ni el comunismo ni el nazismo pudo con el jazz. Es decir, intentaron, pero no pudieron. Y estos discos que son del 70, que tiene además un texto en inglés por detrás, son muy potentes, y aquí hay un tema de Maynard Ferguson de uno de sus LPs de los años 70, que es una pasada, y entonces, bueno, tampoco aparece el diseñador, ni en este ni en ninguno de los otros carátules, en una de la de Alemania sí aparece el fotógrafo, y era una manera de ver cómo el jazz se fue propagando por todo el orbe. Desconozco África, pero calculo que sí, porque si Fela Kuti hizo lo que hizo fue porque llegaban los ritmos también anglosajones y americanos, pero el jazz llegó al este y hay unas carátulas muy interesantes, y hay un disco incluso de un país que ya no existe, que es Yugoslavia.
Curiosa la portada, ¿no?
Sí, porque está dedicada a trompetistas y, bueno, tiene así, pues eso, una suerte de trompeta ahí de la silueta coronada por una, por una corona, y está muy bien la selección porque pasa desde los clásicos de la trompeta hasta Dizzy, y aquí está Maynard Ferguson con un tema, que además es un tema que pienso pinchar en la pinchada de, hago la redundancia, de clausura del festival.
Que es una pieza de Chick Corea.
Sí, sí, claro, claro. Y está muy bien, muy, fiesta, muy rítmica, ¿no? Y con unos solos de Maynard brutales.
Bueno, Javi, pues seguro que pinta muy bien la exposición, ¿no?
Lo que animo a la gente ya que vaya, porque claro, dura pocos días, del 6 al 9 incluido ambos, 6, 7, 8, 9, pero bueno, yo creo que van a tener la oportunidad, si se acerquen, de primero, de muy buena música, un espacio inmejorable. El Festival de Jazz de Candás está creciendo de manera considerable y además muy bien, ordenadamente, y generando una simbiosis entre el público y lo que lleva el festival, pocas veces visto y en un entorno maravilloso como lleva Candás.
Bueno, pues el festival arranca el lunes 4, lunes de la próxima semana. Hay un curso durante todos los días. Está la exposición de Javi Antuña, que se abre el día 6. Bueno, conciertos, en fin, la verdad que hay un montón de posibilidades de disfrutar de la música, de disfrutar del jazz en esta decimotercera semana del jazz de Candás, que está muy bien.
Pues sí, nada más, que la gente se anime y el que pueda que vaya, que además, claro, ya digo, hay un ambiente inmejorable.
Muy bien, y que se clausura con la pinchada de Javi Antuña, que hoy nos ha ilustrado en torno al diseño y al jazz de esta exposición, que se podrá ver, Jazz y Diseño, la cara B, en esta semana de Candás. Nos despedimos, si te parece, con fiesta.
Sí, 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 un temazo.
Que sea una fiesta todo,
exactamente,
¿no?
Muchas gracias.
A ti, muchas gracias, Javi, por compartir con nosotros todos estos materiales. En la próxima temporada, por supuesto, te esperamos para seguir también descubriendo todo este tipo de cuestiones. Y hoy, pues, llega el momento de despedirnos. Ya les decíamos al inicio que cogemos unos días de descanso. Volveremos en septiembre con la nueva temporada de Asturias al Día. Disfruten del verano. Muchas gracias.